prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, desde los estudios de FM Reencuentro 102.9 para compartir con vos un nuevo programa Ecos del Tiempo, el programa número 184, en un día con lluvia y con 26 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes aquí en Lobos. Día 24 de febrero, día que a pesar de la lluvia sigue siendo caluroso con humedad, como lo fue en el día de ayer, Estuvo todo el fin de semana pesado, insoportable, y finalmente llega una semana en la que habrá precipitaciones, algunas tormentas aisladas, pero con detalles de pronósticos de lluvia de aquí a la semana siguiente, Parece que va a estar toda la semana con lluvias. Lunes 24 de febrero les contaba, como siempre vamos a contarte algunos hechos, algunas efemérides que tienen que ver con este día, con esta jornada, donde se está celebrando el Día Nacional del Mecánico Automotor, una efeméride que se empieza a tomar como fecha de la jornada de 1947, en que Adolfo García, el entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, ESMATA, hizo una petición para reconocer a los trabajadores de este gremio, y aquel documento fundacional recuerda cómo los mecánicos argentinos instalaron esta fecha como un fuerte sentido gremial, ya que para ese día, el 24 de febrero, hace 77 años, el ESMATA llevaba 2 años de trabajo sindical intenso para instaurar la fecha como el Día del Mecánico Automotor. Contarte también que ya se cumplen 3 años desde la tensión que se generó entre Rusia y Ucrania. Después de varios meses de tensiones, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania y las tropas rusas cruzan la frontera y dan inicio a una guerra. Las fuerzas ucranianas resisten con el apoyo de Occidente, que condena la acción rusa e impone sanciones. El acercamiento del gobierno de Zelensky a la OTAN con las posibilidades de instalar bases de la Alianza Atlántica en su territorio es lo que deriva en este ataque ruso. Si bien el Kremlin justifica la acción en el apoyo a grupos separatistas en 2 de las regiones de Ucrania, como son Donetsk y Lugansk, cuya independencia Moscú reconoció 2 días antes de esa invasión, la tensión sigue en constancia. Los militares rusos se estancan en una guerra de desgaste que deriva en una crisis energética en el suministro de gas de buena parte de Europa que proviene de Rusia. La guerra continúa sin que se avisore todavía un final, con tensión en toda esta zona. y les voy a contar otra efeméride que tiene que ver con Eladia Blázquez, nacida en el año 1931, una de las grandes cantautoras del tango, además de compositora, letrista, fue guitarrista y pianista, fue una de las letristas de Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, fue autora de clásicos como Domingos de Buenos Aires, El corazón mirando al sur, Honrar la vida, Si Buenos Aires no fuera así y Sueño de barrilete. Eladia Blázquez nació un día como hoy, la celebramos escuchando una de las canciones que compuso, en este caso Honrar la vida, en la voz de Sandra Mianovich.
aplaudir a la señora de Gladia Blas.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, I'm not you never ever ever hide, and I know you never had.
Y escuchábamos Honrar la Vida en vivo, en el Ópera, allá por el año 2005, esta canción compuesta por Eladia Blázquez, interpretada por Sandra Mianovich. Voy a contar otras efemérides que tienen que ver con esta fecha. Un 24 de febrero del año 1946, Perón llega a la presidencia, gana las elecciones presidenciales, en unos comicios... los únicos comicios limpios desde el año 1928, según la historia, después de tantos años de fraude patriótico, y lanzado tras la movilización del 17 de octubre. Recuerdan, ¿no? El teniente coronel se impone con la boleta del Partido Laborista a la Unión Democrática, un conglomerado que se nuclea en torno a lo que había sido el tronco de la UCR antipersonalista y que llevaba como candidato a José Pascual Tamborini. El radicalismo alviarista, se sumaron también los comunistas, los socialistas y los demócratas progresistas. El laborismo estaba integrado por el modelo del Partido Laborista Británico sobre una fuerte base obrera, y en este marco Perón gana las elecciones, asume luego el 4 de junio y disuelve el Partido Laborista para concentrar apoyos en lo que sería el Partido Peronista. Contarles también que un día como hoy, en 1943, nace Pablo Milanés en Bayamo, Cuba. Estamos hablando del cantautor que fue uno de los representantes de la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez. Grabó más de 40 discos y con Rodríguez cantó en un recordado concierto en Buenos Aires allá por el año 1984, a pocos meses de haber sido recuperada la democracia. Fue un asiduo visitante de la Argentina, Pablo Milanés, quien falleció en Madrid en el año 2022. Pero ahora lo vamos a recordar, lo vamos a traer con una de sus canciones.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Aunque todos mis esquemas no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no haga reuniones eternas, más entrega, cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, no le gusta la canción que compromete su pensar. Todavía no pregunté qué quedará. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más I love you too. Simplemente soy
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Deseo lo mejor, aunque ya no estés al lado, lo mejor, aunque vayas de la mano con alguien mejor. Aunque dudo de todo.
sea lo mejor. Nadie en el contestador. Es tan largo el día sin saber de vos. Y una voz en mi cabeza me aconseja lo peor. Escondiendo lo que siento, soy el mejor. Y aquí estoy, otra vez, escribiéndote un mensaje. No quiero que te olvides de mí. Si estás mal, o estás bien, ya sabes dónde encontrarme. No puedo dejarte ir. Tengo un día mega dark y me asaltan pensamientos del mal. Nadie viene preparado para ser un superstar. Son problemas hace rato ya no escuchar. Y acá estoy otra vez escribiéndote un mensaje. No quiero que te olvides de mí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya sabes dónde encontrarme.
Escuchando Ecos del Tiempo.
Y ahí escuchábamos un bloquecito musical, Pablo Milanés, El breve espacio en que no estás, lo que escuchábamos primero, luego 11 y 6 de Fito Páez, Conociendo Rusia, lo mejor, lo que recién sonaba. Y ahora vamos a hablar en vivo con nuestra invitada, que está telefónicamente. Hablamos de Noelia Lescano. Ella es docente de la UBA, abogada laborista, presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias por ocuparse de todos los temas, inclusive de temas tan complejos como el de las mujeres y diversidades, y bueno, la cuestión que está hoy impregnando en la sociedad, ¿no?
Sí, justamente nos interesaría charlar sobre esta figura del femicidio que quiere ser eliminada, ¿no? Todas las consecuencias que trae jurídicamente y de qué manera también por medio de esto se haría una invisibilización y de la impunidad de lo que está detrás, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar, entender que esta figura del femicidio, más que consecuencias jurídicas, también tiene unas varias otras consecuencias, como consecuencias sociales y de políticas profundas. Nosotros desde la academia podemos decir que es tridimensional esta cuestión, porque impacta no solamente en el tema de los derechos de las mujeres, sino también en la efectividad concreta del sistema penal, porque obviamente representa un retroceso en el reconocimiento de la violencia de género, en la pérdida de esta herramienta jurídica específica, pero sobre todo en el impacto que tiene la prevención y las políticas públicas, que como sabemos desde la nueva presidencia, la nueva gestión, desde el año pasado se va incrementando un vaciamiento de políticas públicas con enfoque de género muy concreto. Obviamente este posible incumplimiento de lo que deviene en los tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, entre otros, ¿no? Y un efecto clave, diría yo, que tiene que ver con desalentar a las víctimas a la denuncia y a las familias, concretando un riesgo mayor todavía en una discriminación estructural.
Claro, sí, es como decís, hay muchas aristas para tener en cuenta, y una cosa que ya se puede ver, y lo podemos decir, es no en este año y pico de gestión del nuevo gobierno, el desabastecimiento hacia las políticas públicas que tienen que ver con los temas de género y en contra de la violencia, ¿no?
Totalmente, vos imaginate que la tipificación de esta categoría jurídica que es el femicidio permite sancionar con mayor severidad los asesinatos, que sabemos quienes militamos y activamos las cuestiones de género, que van motivados por odio y desprecio concretos a mujeres, y sobre todo esta figura tiene que ver con lo que podría pasar en los juzgados, ¿no? Con los homicidios que terminarían siendo homicidios simples, tal quiere la gestión actual. Nosotros sabemos que sacamos un hashtag que es no es homicidio, es femicidio, que en la marcha del 1 de febrero estuvimos presentes con muchas de nuestras activistas, entre esas alguien que vos conocés mucho, que es Graciela Romero, a quien le mandamos un saludo especial por hacer esta conexión. Es muy importante entender que más allá de los incumplimientos internacionales que tienen que ver con, en definitiva, incumplimientos del plexo normativo internacional, hay vidas en este momento que están en juego. Cada hora muere una mujer a causa de femicidio, y hoy podemos decir con la agudeza que eso implica y con la temeridad que implica, de alguna manera publicitado por el Estado, un propio Estado que aparentemente quien lo ejerce, quien lo ejecuta, se jacta de no querer tenerlo, y en miras de eso es consecuente, coherente a desproveer a la ciudadanía en su conjunto de todas las garantías que el Estado debe ofrecer.
Sí, totalmente. Es decir, como que en lo cultural ya se lo va estableciendo, ¿no? Desde su campaña, creo yo, que está hablando de estos temas de manera impune y violenta y generando también odio, como señalabas. ¿Hay manera de rastrear la profundidad de cómo permea este odio que viene desde el Estado en nuestra sociedad?
Mira, lo que estamos haciendo los movimientos sociales y las ONG, como el caso de la mujer, es realmente maratónico los casos que estamos atendiendo, porque obviamente hay una dejadez y una falta de garantías absolutas, pero sobre todo también hay una persecución ahora, como se diría, al revés, ¿no? Hoy se está persiguiendo más a las mujeres y acusándolas de veracidad de sus dichos. En los juzgados esto ya se puede notar como primer eslabón del brazo ejecutor de un poder estatal que hoy ya no contribuye a garantizar la vida, porque hablemos que estamos configurando la categoría jurídica de femicidio, lo que uno garantiza es la vida constantemente, dándole una imputación mayor por crímenes de odio específicamente hacia colectivos determinados, que se entienda que al desgarantizar esto lo que está en juego es la vida de todas nosotras, de todos nosotros, las persecuciones de los homicidios que hay, bueno, innumerables, ¿no? No tenemos los datos últimos, pero ahora que viene el 8 de marzo y que se contempla la posibilidad de otra gran marcha de forma muy variopinto, como fue la del 1 de febrero, donde la sociedad en su conjunto va a reclamar no solamente estas cuestiones, ¿no? Cada asociación o cada organización iría con su propia bandera, por decirlo interna, pero la realidad es que lo que está haciendo es masificar y maximizar un reclamo absolutamente colectivo, con lo cual lo que te puedo decir desde mi lugar, siempre desde un lado muy positivo, que se está metiendo con estratos muy estructurales y por ende también la estructura misma de la ciudadanía va a salir a defender lo que tiene que ser.
En cuanto a las desigualdades que están intrínsecas, ¿no?, por debajo, donde está la violencia hacia la mujer, que también está la desigualdad económica, la desigualdad al acceso al trabajo, a la vivienda, a un montón de cosas, ¿no? Eso también lo está negando, porque él, hablo desde el gobierno, niega esto directamente.
Niega todo tipo de violencia, y por eso al desmantelar las políticas públicas con enfoque de género, lo que hace es legitimar su discurso de odio, su discurso de clase, diría, porque de acuerdo a lo que, bueno, ahí nos vamos a meter en otro tema, pero que es importante también plasmar comunicacionalmente, que este poder ejecutivo en brazos de un gobierno bastante poco deseable en su forma de establecer el ejercicio del poder, donde de alguna manera está sospechado de estafas a nivel mundial y piramidal, digo, de ahí se entiende por qué el desprecio hacia su propia investidura. Entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos y ciudadanas de a pie que puedan garantizarnos desde un estamento que hoy está sospechado de todo tipo de corporabilidad, ¿no? Digo, en el punto más complejo de esa corporalidad, que tiene que ver con las garantías institucionales.
Está buena la vinculación que haces, porque es real. Es decir, no solo estamos perdiendo derechos, sino que estamos ante un gobierno que ejerce todo tipo de inconstitucionalidades, ¿no?
Sí, imagínate que salir... explicitar con un tuit a una cuestión que es privada, de un orden privado, que lejos está de la investidura presidencial, que tiene elementos muy fuertes y muy concretos para configurar el delito de estafa, ¿no? Porque hay un ardid determinado, hay una socavación en el perjuicio que implica su figura, ¿no? Fíjate que su propia figura tan emblemática en términos de lo que implica ser un presidente de una nación y con la visibilidad internacional que pueda llevar a la Argentina, o sea, ni siquiera a la ciudadanía, a la Argentina, a un estado sospechado de alta permeabilidad de estafas, ¿no? Y multilaterales. Entonces, bueno, también esperamos desde la ciudadanía que converjan este 8 de marzo también estas vicisitudes, que se plasme en las marchas de ciudadanos y ciudadanas y que se entienda que lo partidario tendría que estar fuera de esto, sino más bien acompañar por detrás y dejar que la ciudadanía se exprese de la forma que se requiere, ¿no?
Sí, totalmente. Son varias las cuestiones que se están dando en simultáneo, ¿no? Y con la impunidad de los decretos, que quizás eso también hace a la pérdida institucional desde que se le aprobaron los, por decirle, superpoderes. Hay un montón de garantías que daba la democracia, de que pase por el Congreso, que pase por el Senado, más allá de que ahí también se negocia, que se están perdiendo, ¿no? Y el hecho de por ejemplo, ahora, el Banco Nación Sociedad Anónima, la tiró el decreto y se fue de viaje, y regaló la motosierra ya, todo el espectáculo, el show de la derecha.
Claro, porque es su forma de arrojar más prueba a que el Estado para él no configura un estamento, por eso la ciudadanía tiene que salir en su conjunto a mostrar que es el único orden que reglamenta la convivencia de los civiles. Fíjate cómo llega hoy desde cualquier lugar hay algo que los medios no están recogiendo profundamente, que es cómo la virulencia social se va acrecentando, a veces con estas cuestiones tan domésticas como que mi vecino tenga, no sé, encendido un poco más alto de lo normal o con mucho más multiplicidad de la música, que eso es, ocurre históricamente, y que hoy no hay ningún tipo de asimilación a que eso puede ser algo normal, y se recurre a la violencia al punto que terminaron asesinando a un vecino, un ex policía, porque está legitimado desde el orden mayoritario, que es el Ejecutivo Nacional, que la violencia está legitimada, que es la ley del talión, y cómo eso se refleja, digo, para los profesionales de derecho y para la ciudadanía en general, cómo hay un desprecio a las reglas de convivencias básicas y elementales.
Es terrible lo que estás diciendo, y es real también, y se ve también en el crecimiento de la pobreza, que es algo que tampoco se habla, la invisibilización de la pérdida de ingreso de las familias, de los jubilados que salen todos los miércoles y que son reprimidos. Es decir, hay un montón de situaciones en simultáneo que quizás ante tanto shock, que todos los días una noticia nueva, quizás las personas están pensando cómo pagar la luz y no todo lo que pasa, el caos económico y sociopolítico, ¿no? Y eso hace que también haya una pérdida de darnos cuenta de la degradación, de lo grande que es esta degradación que se está dando en un año y pico. Es muy fuerte. ¿Sentís sí, eso también? Como sí, que hay una pérdida de noción. Es decir, son pocos el que puede ver realmente como un estadista toda la realidad y decir, estamos en esta situación.
Sí, es real eso que vos decís, por eso es muy hábil en degradar las instituciones, socavarlas, menoscabarlas de la forma que lo está haciendo, con estas negociaciones espurias que uno puede detectar, que de un día para el otro quienes presentan la idea de un juicio político, ¿no?, dada las circunstancias, el contexto, la coyuntura, y cómo a los 5 minutos la misma persona que decide armar esa bisagra termina diciendo lo contrario, ¿no? Como legitimando también en la sociedad y cansándola, incluso a quienes promueven un estado de derecho más progresivo, que en realidad hay una matriz bastante obsoleta y que deviene en un deterioro institucional que él legitima, pero además promueve, ¿no?, en ese punto.
Sí, realmente estamos en un momento de crisis grave de este país, se puede decir, ¿no?, institucionalmente.
Muy grave institucionalmente, pero sobre todo lo que nos preocupa es las consecuencias sociales, ¿no? Degradando lo jurídico, degradando los estamentos institucionales. Hay políticas que está llevando a cabo que son de omisión, que deviene justamente en la gravedad fue el día de la justicia social, que la ONU la refiere como un piso mínimo en los estándares de vida a nivel global, y cómo él, al contrario de esto, al contrario de la realidad de la convivencia más elemental global, él sostiene que la justicia social es una aberración, ¿no? Poniéndola en valor como si fuera en clave de una cuestión más partidaria, cuando tiene que ver con una noción más global, más de consenso democrático de las Naciones Unidas. Fíjate hasta qué punto hay desinformación y exceso de acumulación de información, eso diría vetusta, de fake news, para seguir enraizando el ambiente social, para que justamente el desánimo conlleve a la no aglutinación y a la falta de organización de la ciudadanía para terminar con muchas de estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, acordate que el reclamo de la población universitaria en su conjunto con la ciudadanía en general pusieron en boca de todos, incluso quienes no estaban muy de acuerdo con algunas cuestiones de la gestión anterior, que habían logros alcanzados en temas de niveles y estándares universitarios. Fíjate cómo se corrió de eso, pero va por la degradación de otras cuestiones y ataca, ahí ya al tema que vos nos interpelás, a las cuestiones más sociales de minorías, como son los grupos de LGTBQ+, y cómo eso, de alguna manera, empezó también entender la ciudadanía y la sociedad en su conjunto que deben defender todas estas banderas para poder lograr democracia, que estamos, en definitiva, estamos hablando de más o menos democracia.
Sí, con más violencia siempre va a haber menos democracia, eso es un sentido Exacto. común que cualquier ciudadano que nos esté escuchando lo puede entender también, ¿no? Noelia, sé que estuviste trabajando en un proyecto donde escribiste sobre un tratado ecofeminista de derechos humanos, en un capítulo que tiene que ver con el acceso a la vivienda con perspectiva de género y acceso al crédito. Qué importante eso, sí. en un momento tan sí. devastador, si el acceso a la vivienda es un tema eje.
Sí, sobre todo porque, bueno, nosotras siempre aprovechamos la idea, por lo menos en mi caso, desde los estudios que vengo haciendo hace más de 15 años, cómo las brechas salariales imputan directamente de forma concreta, pero también transversal, a las mujeres y a las diversidades, quienes somos las que no accedemos a un crédito por nada más y nada menos que ganar 27% menos que los varones, ¿no? Los varones heterogéneos, ¿no? Que ya sabemos, heteronormados, y que aún con mucho más formación y con mucho más recorrido quizás académico y laboral, las mujeres siempre estamos en esta continua brecha salarial que imposibilita de alguna manera acceder a un crédito y acceder por ende a una vivienda digna, asequible, como dice Naciones Unidas, y bueno, en eso trabajo mucho porque entendemos que parte también de las violencias estructurales vienen desde esas brechas y por eso también la cultura patriarcal termina triunfando, porque son quienes manejan el poder económico, el poder financiero, el poder en general, y creo que el caso laboratorio del Ejecutivo del presidente Milei lo demuestra sobradamente cómo y hasta dónde el odio sectario, el odio de género puede llegar a influir en el crecimiento de la democracia, y en particular el crecimiento de las mujeres y diversidades, quienes habíamos conquistado muchas de las propuestas que veníamos trazando.
Sí, me vienen dos cosas con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no? Respecto a esta pérdida de derechos, es decir, lo más triste es saber que no estamos hablando solamente de leyes, sino de la repercusión que fuertemente tiene en la vida de un ser humano, de una persona, de una comunidad. Es decir, ya están aplicándose pérdidas de derechos, como lo que es el hospital que atendía a la comunidad, es decir, el Bonaparte. Hay un montón de situaciones que ya son concretas y que ya tienen sus consecuencias, ¿no? Una persona que ya no tenga atención psicológica o atención con respecto a sus medicinas. Es decir, hay un montón de cosas que ya están repercutiendo y que esto seguramente va a traer más violencia, más muertes, porque es así, si una persona no está atendida en tiempo y forma o contenida en tiempo y forma, puede pasarle cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? Hay una desprotección.
Sí, y más desánimo, esto que te decía anteriormente, mucho más desánimo para dejar de lado el reclamo genuino y solamente generar individualismos y encerrarnos en nuestras casas a reconocer solo lo propio hasta que nos llegue también el agua, ¿viste? Que el agua nos llega a todos y todas, el tema es cuando nos queremos hacer cargo de esa realidad colectiva. Por eso me parece muy importante dejar el mensaje a quienes nos escuchan de que no hace falta ser de un colectivo determinado o estar en una clase social más vulnerable para entender que este es un problema que atañe a todos, porque quienes más tienen también sufren las virulencias de los estratos de la invisibilización de la pobreza, porque esto es un día a día que crece y hoy un celular vale el doble o el triple de un salario mínimo. Entonces estamos hablando cada vez más de brechas, ya ni siquiera en términos de la categoría de mujeres y diversidades, sino en general las desigualdades cada vez son más desproporcionadas, y ni que hablar de las mujeres y las diversidades. No sé si me explico en este análisis.
Sí, sí. Me quedó ahí hablar del tema del acceso a la vivienda, que ahí también tiene que ver con esta nueva forma que tiene este gobierno de aplicar todo al libre mercado, ¿no? Donde no haya una política de Estado que tenga que ver con incluir, con la equidad, con el acceso a un crédito para... Es decir, esto vos lo tenés estudiado.
Sí, tal cual. Obviamente, al dejar todo al libre mercado y a al crecimiento de lo que sería, si se quiere, la ruleta financiera en términos del propio presidente. Imagínense que es más que quien pueda salvarse el que pueda salvarse, ¿no? No es solamente sálvese quien pueda, sino quién se puede salvar en este contexto, donde obviamente desde, volvemos a lo anterior, ¿no? Desde la promoción del Estado, de generar solamente especulaciones y dentro de sus dichos aplicar que quien juega la ruleta rusa puede pegarse un tiro, imagínate que de ahí, a confesión de parte, relevo prueba, diríamos, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto es muy, muy complejo, es muy difícil, pero sí soy muy positiva. Hay que, viste el dicho este de que se puede mentir a unos pocos algún tiempo, pero no a todos en todo momento, o algo por el estilo, ya no lo recuerdo, pero creo que tiene que ver con eso, que su legitimidad para acceder al poder estuvo, que la paciencia ciudadana creo que estuvo. Creo que lo que no podemos dejar profundizar es que desde lo comunicacional se sigan legitimando mentiras, vergüenzas, y que hablemos de lo que está sucediendo, que en realidad estamos ante un presidente que tiene claros indicios de haber cometido un delito de estafa. Y sobre eso me parece que hay que sospecharlo y hay que quitarle esas facultades que le delegaron. Y por supuesto, nada, derribar el decreto 7023, que pareciera ser que volvimos a la suma del poder público, ¿no? O algo parecido a una monarquía, porque en este sentido es aparentemente que no existe una división de poderes.
Exactamente. Noelia, un gustazo poder hablar con vos de todos estos temas que están atravesando nuestro día a día actualmente, que son tan difíciles de comprender, pero que creo que en esta charla pudimos ver distintas puntas, ¿no?, de la realidad actual. Así que agradecerte tus palabras y seguimos en contacto para visibilizar estas cuestiones.
No, la agradecida somos nosotros, y déjame pasar un aviso, sí, que a propósito de esto estamos generando la tercera jornada de interseccionalidad en el acceso a la justicia, que es el próximo 5 de abril en la Facultad de Derecho, si quieres después te paso los flyers para que, bueno, también nos ayuden a difundir, es gratuito. Nada más que no se hace cargo la ONU de los traslados, está financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, y está a cargo de 3 organizaciones: Red de Mujeres por la Justicia, CDH y LIDER Mujer, en este caso quien te habla es la que preside a LIDER Mujer, y que sería muy importante que todos quienes están en temas de género, aunque sea investigación, puedan asumir esto, que es gratuito y que obviamente es una jornada de 9 a 19.
Buenísimo que se siga trabajando y que no se bajen los brazos, ¿no?, ante tanta impunidad. Hay que revertirlo.
Así que todos y todas invitados, incluida vos, Romina, bueno, para que pueda también estar como parte de la comunidad que está interesada en los proyectos de género.
Te decimos muchas gracias y nos vamos con una canción. Hablaba Noelia Lescano, docente UBA, presidente de la Asociación Civil Liderar Mujer.
escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Informa el Circo Espacial, talleres 2025, iniciación al circo de 3 a 6 años, martes 17:30 18:45, los viernes 17:30 a 18:45, circo integral de 7 a 11 años, lunes de 17:30 a 19 horas, jueves de 17:30 a 19 horas, circo integral avanzado y juveniles de 10 a 13 años, lunes de 19 a 20:30 horas, tela más de 13 años, martes de 19 a 21 horas, jueves de 15:30 a 17 horas, trapecio para más de 12 años, los jueves de 19 a 20:30 horas. Talleres del Circo Espacial, Salgado Este 585.
Informa el Hospital de Lobos, inscripciones abiertas para el taller de yoga a cargo del Centro Comunitario, inicio de clases 7 de marzo, martes, viernes, de 10 horas, a las 10 horas en el Hospital de Lobos, profesora Yamila Videra.
Presentó noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas y llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 2227-557117. Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, la empanadería de Leandro.
Papelera Güemes. Todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866. Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247. Vení a conocer nuestros productos. Papelera Güemes.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Un turista del famoso DMT. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieri de Cali, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país de esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieri de Cali, le robamos melodías a él. Comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el olor, nos apuran los amigos, nos casan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho rico pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Soy lo ingresa en Pico Cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something,
y aquí continuamos, escuchábamos a los Salieris de Charlie, a León Gieco, las 16:16 minutos. Vamos ahora al segmento de historia de este programa. Hablamos del segmento Ecos de la Historia, donde nuestro querido poeta, narrador, Roberto Romeo Divita, nos da otro episodio más de México. Qué importante México, le vamos a dejar a Roberto después del segmento un regalito musical.
Siguiendo con estas charlas sobre nuestra visita histórica, social y geográfica al país de México, debemos decir que camino hacia las pirámides, primero tuvimos una parada para conocer la Catedral de la Virgen de Guadalupe, Virgen principal del pueblo de México. Esta está ubicado en la cima del Cerro Topeyac, que le da fundación y nombre a la Ciudad de México. Se puede llegar por medio de la Avenida de los Insurgentes o la Avenida de la Reforma. Y allí los peregrinos y las distintas columnas que van hacia esta catedral llena de devotos nos va a guiar. En la actualidad hay tres capillas o tres semicatedrales. Una que es la principal, construida en la cima del Cerro Topeyac, que era la original. Otra hacia la izquierda. Y la tercera, construida en el siglo XXI, que es una fundación moderna, una catedral moderna, que alberga a millones de personas. En las afueras, como si fuera un extenso playón donde van los peregrinos, y adentro, que tiene más de 7 altares, distintas esculturas. La aparición de esta Virgen se cree que fue en el año 1531, o se fundó por la aparición de uno de los indios, el indio Juan Diego, el pequeño Juan Diego, que según la leyenda vio la aparición de la Virgen y le dijo que quisieran que construyeran una iglesia en ese lugar, en la cima del cerro. Reveló este acontecimiento a distintos curas que no le creyeron en un principio, pero luego de su insistencia, el obispo de Zumárraga dejó que se construyera un altar allí. Es una similitud de la Virgen María. Quiero decir que yo soy agnóstico, pero respeto todas las creencias y justamente las catedrales, por sus esculturas, por sus pinturas, los ornamentos que tienen. Me llamó mucho la atención una plomada que está construida, creo que en una de esas catedrales, para ver la oscilación que tiene la Tierra de México, porque debemos constatar que está fundada sobre una inmensa laguna, con terrenos rellenados desde la época de los aztecas. Por eso hay continuos pequeños temblores y algunos edificios que no están en una escuadra vertical. Se puede observar también en la ciudad que esos edificios tienen ligeras inclinaciones, no tan pronunciadas como la Torre de Pisa en Italia, pero sí hay diferencias en algunos de esos edificios por la oscilación del suelo. Y bueno, esperemos que nunca se mueva del todo. Bueno, esta catedral o esta Virgen la visitamos. También tenemos que decir que históricamente podemos trasladarnos al año 1810, cuando el curita Hidalgo, con el manto o la imagen de esta Virgen morena, se hizo carne en todo el pueblo insurrecto mexicano ante el dominio de la corona hispana y los abusos de la colonia hispana para pelear por su libertad. Y con el estandarte de esta Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, pelearon contra los españoles. Perdieron el cura Hidalgo y el cura Morelos, pero después otros libertarios lograron la independencia de México. Como viajero, debo contar un hecho. En nuestra delegación de argentinos, dentro de la catedral, o creo que estaba también la imagen de el actual sacerdote y actual obispo de, bueno, del mundo entero, Bergoglio. Y un antecedente, Bergoglio queremos que siga viviendo porque es un sacerdote, un papa progresista, y es esto, como agnóstico y como amigo del progreso y de las creencias, que recupere pronto su salud y siga siendo papa del mundo entero, porque sus dichos, su pensamiento es importante para el resto de la humanidad por sus llamamientos a la paz y el entendimiento entre los seres, fuera de todas las creencias, pero sí por la amistad y la solidaridad entre los pueblos.
Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
escuchamos Reina Frijoleros, a Molotov, el primera de las tres canciones que vamos a incluir en este segmento, ya que Roberto Romeo Divita, nuestro querido Roberto, nos comparte un poco de México. Le vamos a compartir tres canciones mexicanas. Frijolero es una, y ahora vienen dos grandes voces femeninas que van a sonar con todo, ¿eh? Para agitar la garganta, el chakra de la garganta, y lo mueves bien cuando cantas estas dos canciones.
Molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguía allí un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, yo verás y ya no seré tuya. Alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had, oh, honey, just sit there crying, but just sit there being bad, no, no, no.
Y ahí musicalizábamos con canciones mexicanas, Frijolero de Molotov, Rocío Dúrcal, La Gata Bajo la Lluvia, y Paquita la del Barrio, Rata de Dos Patas. Bueno, esto es manera de homenaje, ya que la cantante mexicana falleció el pasado 17 de febrero, tenía 77 años, y bueno, es reconocida, es una de las máximas exponentes de la música regional mexicana. Su verdadero nombre es Francisca Viveros Barradas. Había nacido en el estado de Veracruz y había dejado un largo camino artístico, un impacto en diversas generaciones de la música mexicana, con temas cargados como este de desamor, de crítica social, de empoderamiento y fortaleza hacia las mujeres, y bueno, desafiando las normas tradicionales del género. Resonó en su voz, una voz muy potente, para hablar de las relaciones fallidas, ¿no? Tanto la experiencia personal que se pudo conocer en su biografía en Netflix, ¿no? En su historia, donde cuenta la estafa que sufrió por parte de quien fuera su esposo, ¿no? Que tenía una doble vida, esa rata de dos patas está dedicada al marido. Fuertísima canción, que se convirtió en un himno para muchas personas y para muchas generaciones que fueron dominadas por los hombres y con mucha violencia, como pasa en México, ¿no? Así que la recordamos, y la están recordando esta cantante en muchos lugares, están haciendo varios homenajes muestras. Hay un festival también que se llevó a cabo el día de ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Allí también se hizo un especial referido a Paquita. Y bueno, y se van incluyendo set de homenajes en distintos eventos a lo largo y a lo ancho del país, ¿eh? Vamos a continuar contándote sobre la salud del Papa, nuestro Papa Francisco, que realmente está haciendo noticias en el día a día con los partes que van enviando tras conocerse que tiene una neumonía, ¿no? El Papa Francisco. Ya les vamos a comentar la información que se va dando. Por lo pronto está bien de salud, mucho mejor. Está siendo atendido de esa crisis respiratoria que tuvo. Y se van a encabezar diferentes misas para rezar por el Papa Francisco. Así lo está diciendo el arzobispo de Buenos Aires. A las 17 se espera una gran convocatoria de fieles pese a la lluvia. El último parte médico señala que el Papa no sufrió nuevas crisis respiratorias y que muestra una leve mejoría, ¿eh? El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuervas es quien va a encabezar esta misa para rezar por Francisco. Se va a dar a las 17 horas en Plaza Constitución, pero debido a la lluvia se va a trasladar al interior de la estación de trenes, esto para garantizar la participación de los fieles, ¿eh? Así que hoy en Constitución a las 17 va a haber una misa para rezar por el Papa Francisco. Dice, ese lugar es el que tantas veces él, como arzobispo de Buenos Aires, rezó por el pueblo. El arzobispo resaltó la figura del Papa como un líder global que ha trabajado incansablemente por la paz y por la unidad. Dice, es un Francisco asfixiado por las guerras, que no ha sido una bocanada de oxígeno, dice esto. Francisco siempre fue un hombre que nos convocó a la fraternidad universal. Así habló de la labor en la promoción del diálogo, siempre en este contexto internacional conflictivo. Y el Vaticano informó hace minutos que el Papa tiene una leve mejoría en su salud, aunque su estado sigue siendo crítico. No se han producido nuevos episodios de crisis respiratorias y algunas pruebas de laboratorio han mostrado mejorías. La insuficiencia renal leve no le genera preocupación y la oxigenoterapia continúa con un flujo y un porcentaje de oxígeno reducido. Los médicos han sido cautelosos en el pronóstico debido a la complejidad del cuadro clínico. Las 16:39 minutos, vamos a escuchar ahora una canción de Pescado Rabioso, Post Crucifixión.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something.
Continuamos, y acá nos escribe nuestro querido Roberto Romeo Rivita, nos manda saludos a todos, y dice que no todos los hombres son ratas, como dice Paquita. No todos, no, obviamente que no, Robert, querido Robert, vos no. Pero el marido de Paquita era una rata inmunda, y todo lo que, lo del animal rastrero y todo lo que le dijo, no sabés, tenés que ver la serie, cómo la estafó, fue un estafador directamente. Y hay muchos estafadores, no solo en México, que son ratas de dos patas. Te mandamos un abrazo, Robert, y a toda la gente del Café Olleros, porque, bueno, se viene también un nuevo café literario. Roberto está, obviamente, trabajando incansablemente. Esta resistencia poética va a ser el sábado 22 de marzo, a las 17 horas, con micrófono abierto, con lecturas de poemas, con Carlos Migliore Batalier, con Roberto Juan Clark, con Nora Estela Sánchez de San Luis, invitados, y allí en Rivadavia 3748 en San Martín, los espera Roberto Romeo Divita, con el Café Olleros y todos los amigos poetas. Te quiero comentar que está ya en preventa el libro Bocetos de una Época, poemario de Patricia Vero, poeta lovense, que ya tiene editados los poemarios Las Brujerías Brujan, Pasando Lista un Día Cualquiera, La Luz de Tu Nombre, un proyecto educativo, Ya Viene Entrada de la Noche, también de Luminosa Ediciones, y de La Mujer que Fuma en la Esquina, del 2023. Este Boceto de una Época es el nuevo poemario que aún no ha sido presentado, aún está inédito, fue recientemente editado por Luminosa Ediciones, y lo tenés que aprovechar, ¿eh? Está en preventa a precio promocional, así que es uno de los libros que te quería recomendar. También está Corazonadas, de Cecilia Lamis, un poemario que cuenta un poco su vivencia poética, es decir, una batalla emocional y física que tuvo que atravesar tras ser diagnosticada con una afección cardíaca. Vamos, de un libro que explora los hábitos que contribuyeron a su enfermedad, que llevan al lector a reflexionar sobre la importancia de cuidarse de la salud y también de adoptar un estilo de vida más consciente, ¿no? Una obra que profundiza los sentimientos y los pensamientos que acompañaron todo ese proceso, ¿no?, hasta la recuperación, y que de alguna manera también reivindica el trabajo y la labor de hombres como el doctor René Favaloro, que fue un cirujano y argentino propulsor y creador del bypass, así que a personas como él y a otros doctores está dedicado este libro de Cecilia Lamy, que es precioso, realmente recomendado. Otro libro que está en preventa, que también podés leer, podés adquirir, es Cuando Sea Niño Quiero Ser Como Fui, de Seba Santamaría. Esta es una narrativa que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con dar a conocer ese niño, esa realidad, esa mirada. Y creo que todos tenemos esa parte de espejo retrovisor donde miramos hacia el pasado, hacia nuestra niñez, y nos encontramos con sentimientos, nos encontramos con un yo auténtico que estaba creciendo. Bueno, nos abre esa puerta Seba, nos escabulle en esos lugares donde guardó silencios para sanar, para liberarlos y para jugar una vez más con él. Nos invita Seba Santamaría, quien es escritor, guionista, dramaturgo y cantante, y que próximamente en abril ya va a ser su presentación oficial del libro en el Centro Cultural Rojas. Por lo pronto está en preventa también, podés adquirirlo contactándote en Luminosa Ediciones, tanto en redes, en Facebook como en Instagram, y también lo podés hacer por WhatsApp al teléfono 2227 67519. Y hay más, hay más, porque está La seducción de Río, que es un libro de viajes. Hablamos de Luis Lacelli, quien nos cuenta de manera atrapante los viajes por Río de Janeiro. Ya teníamos el primer libro de Luis, que hablaba de Brasil, de distintas ciudades y pueblos que estuvo recorriendo. Bueno, y en este segundo libro, que continúa, Brasil tiene nombre de mujer, nos habla específicamente de Río de Janeiro, un lugar donde te deslumbra, por lo que él nos cuenta. Es una ciudad atrapante, magnética, que atrae a millones de turistas cada año, y Luis relata las experiencias, las vivencias propias, el entramado cultural que hay en esta ciudad, donde hay paisajes paradisíacos, y también está una de las favelas más grandes del mundo, ¿no? Hablamos de La seducción de Río. ¿Qué atrapa Río? Bueno, entérate leyendo este libro, hermosa edición de Luminosa Ediciones, de La seducción de Río, viajes por una ciudad atrapante, de Luis Lacelli. Y también está Cuerpo Textual, de Karina Pollo, el último libro que podés encontrar. También es un alma textual, cuerpo textual, alma en collage, dice la contratapa de Andrés Bellomio, quien escribió el prólogo de este libro. Un libro que abre con una línea invisible que une dos departamentos altos, continúa con aviones de papel y sigue en las constelaciones con corazones galopando. Nos está invitando a volar. Cada vuelo, cada lectura, cada sueño, carta o poema tiene su propia impronta. Así que no te pierdas este cuerpo textual. Lo podés adquirir también luminosaediciones@gmail.com o al catálogo más 54 2227 675119. Y así te digo que hay muchos libros más, están trabajando mucho los escritores, realmente hay un catálogo muy interesante que podés ver y podés elegir. Nos vamos a ir escuchando una canción de Led Zeppelin que tiene que ver con una efeméride del día. En 1975 la banda británica publicaba el álbum Physical Graffiti, y con esta canción nos vamos a ir. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Te decimos gracias por acompañarnos y hasta la próxima con más Ecos del Tiempo. Oh, let the sun beat down on my face.